A continuación, tratamos el tema de la pesca, en concreto sobre esas 87 zonas vedadas de las que hemos venido hablando, yo creo, a lo largo del último año, la verdad, porque era una intención de la Unión Europea, se había recurrido por parte de Galicia porque afectaría bastante a los barcos que operaban en la zona de Gran Sol, y finalmente pues ese litigio se ha perdido porque el Tribunal de la Unión Europea ha decidido que se mantienen esas 87 zonas de pesca. ¿Esto en qué nos repercute? ¿En qué le afecta a la flota y en concreto a la flota mariña? Vamos a ver si lo podemos explicar con el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, con Sergio López. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos jodidos por el resultado de algo que no es que habláramos el último año, es que llevamos hablando 2 años y medio, que es el momento que se empezó toda esta historia. Este reglamento se aprobó en septiembre del 22. Entró en vigor el 9 de octubre del 22 y nosotros presentamos el recurso en diciembre ya del 22, es decir, vamos ya en 2 años y medio. Y la sensación es de frustración, de cabreo y de que hemos perdido todos, porque nosotros presentamos el recurso como flota palangrera, con las especificidades que tiene una flota de este tipo, el arte de pesca, la forma de operar, pero realmente esto afecta a todas las pesquerías, afecta a todas las artes que tengan que ver con el fondo marino, ¿vale? Arrastre de litoral, arrastre de altura, palangre de litoral, palangre de altura, como el nuestro, volantas en litoral, volantas en altura, artes menores que tengan contactos con el fondo, algún tipo de redes pequeñas también van a tener sus prohibiciones. Nosotros recurrimos el reglamento de ejecución del año 22 porque era el primero, pero es que hay un segundo ya en la recámara donde las 87 áreas que nos cerraron a nosotros se van a ampliar a 110. Por lo tanto, la repercusión es para toda la flota europea, en todo el borde del litoral, desde Escocia hasta el Golfo de Cádiz. Por lo tanto, Galicia, Asturias, el Cantábrico, el Atlántico, va a tener mayores limitaciones de las que hay ahora mismo. Y nosotros hicimos un recurso basado en la especificidad del palangre, y teníamos unas expectativas altas porque hace aproximadamente un año, en la vista oral en Luxemburgo, el propio tribunal nos pareció que entendía la desproporción que significaba aprobar un reglamento donde las zonas de veda se utiliza el modelo del arrastre con 25 kilómetros de ancho aproximadamente cada uno de los rectángulos para afectar a una línea que es un nylon donde van colgados los anzuelos. Y nosotros demostramos con distintos estudios, por un lado, que era desproporcionado. Hay que pensar que de los 16.500 kilómetros que están cerrados a día de hoy, solamente un 32% se correspondía con zonas con posible situación a proteger. Posible, porque ni siquiera se pudo demostrar que existían corales en la proporción que marca la normativa. Y el 68% se nos cierra simplemente porque se ha cogido un modelo pensando en perjudicar al arrastre, que era el gran objetivo que tenía la Comisión Europea, pero que al final nos ha afectado a todos. Por lo tanto, yo creo que es un día triste, muy triste para nosotros, porque nos jugábamos mucho en esta sentencia en cuanto a viabilidad futura del arte de pesca del palangre, pero al final es un tema que hemos perdido todos, porque al final esto lo único que permite o lo único que va a dar es más alas a la Comisión para hacer algo tan peligroso como decretar cierre sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de dato científico que lo respalde y sin ningún tipo de consulta. Y eso es lo que nos estábamos jugando y lo hemos perdido.
Es que además, de hecho, en el acto lo que vienen a decir es que ellos no tienen por qué meterse a estudiar si ahí están esas zonas protegidas, ¿no? O sea, como que ellos no tienen que entrar en esas, pormenorizar tanto.
Sí, nosotros, bueno, teníamos por un lado el problema de la admisibilidad. En el Tribunal General de la Unión Europea no es fácil que te admitan a trámite, tienes que demostrar una serie de cuestiones que tienen que ver con principios generales, conforme han sido dañados, entre comillas, nuestros principios o no han sido respetados. Tuvimos que demostrar que los procesos de consulta que decía la Comisión era mentira. Algunos de los actos eran simplemente informativos y ellos los metían como que fuera un acto de consulta para decir que tenía el visto bueno de no el visto bueno, que tenía pactado, negociado con los distintos interlocutores el reglamento, lo cual nosotros demostramos que eso era totalmente falso. Teníamos que demostrar que no se puede aplicar la misma metodología a todas las artes ni a todos los fondos. La Comisión defendía que, bueno, que ellos protegen el interés general, que es el tema de los fondos marinos, y por otro lado nosotros decíamos que lo que se cerró era la zona de Cantil, donde habitualmente pescan los palangreros, pero se hizo desde un despacho en el que se puso encima de un mapa la zona donde había más huella de pesca. La huella de pesca es poner lo donde ha trabajado la flota en los últimos años, y las zonas que estaban como más pisadas o con huella más profunda fueron las que se decidieron a cerrar, porque lo que buscaban era quitar la pesca del medio. No estaban teniendo en cuenta si ahí había artes de pesca de un tipo o de otro. Y nosotros demostramos con estudios que las artes de pesca todos funcionan de forma diferente. Pero el tribunal no ha entrado al final en esas historias y viene a decir que se desestiman los recursos porque da por supuesto de que la Comisión tiene que defender el interés general y que no cree que puedan existir esas diferencias entre artes, ¿no? Y un último punto muy importante para nosotros era el del impacto socioeconómico. El impacto socioeconómico se le llena la boca a muchas administraciones cuando es de hablar del impacto sobre el sector. El propio tribunal en enero del año pasado dictaminó que ante una demanda de las ONGs para aquellos taquicuotas cuando se recomendaba cero, de que se podía pescar por encima de cero simplemente por el impacto socioeconómico para demostrar que era compatible la supervivencia del recurso con la supervivencia de la actividad económica y de pesca. Sin embargo, ahora no entra en esta cuestión y yo creo que es la parte más floja, con diferencia de todo el de toda la sentencia, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es una sentencia dura y que no va en la línea de lo que nosotros esperábamos, porque teníamos, bueno, bastantes ilusiones en cuanto a que los temas técnicos se deberían entrar en ellos y que habían sido explicados. Por lo tanto, no aceptamos, no compartimos el fondo de la sentencia, aunque tengamos que aceptarla, ¿no? Y ahora queda un último cartucho, pero que no tiene ya prácticamente que ver con el tema del fondo. Ahora hay una posibilidad de recurso, pero tiene que ver con el procedimiento técnico jurídico, no tanto ya con el fondo de la cuestión. Por lo tanto, tanto el Ministerio como la Junta como nuestros abogados van a estudiar la posibilidad de si vale la pena o no interponer un recurso, pero bueno, como dicen, esto ya aquí ya está todo decidido, ¿eh?
Está todo el pescado vendido, ¿no? Uh-huh. ¿Esto en qué medida nos afecta? Quiero decir, a número de barcos, no sé si tienen datos, barcos de pescadores, números económicos. Pero
nosotros hicimos el recurso en nombre de la flota palangrera, que es la más afectada en cuanto a zonas de pesca. Y demostramos que había un 34% de los días de pesca al año que estaban afectados, porque en algún momento entrábamos a pescar en zonas de las que se han vedado, y el resultado final ha sido con un 32% de caída en volumen de capturas. Es decir, nosotros tenemos un impacto directo en los palangreros del menos 32% de volumen como media desde octubre del 22. Por lo tanto, la flota palangrera deja de ser viable en el momento que le quitas una tercera parte de su producción. Eso que ha generado ya en estos 2 años y medio el cambio de algunos barcos de palangre a otras artes, sobre todo volanta, y esto, bueno, el ejemplo en Celeiro está claro que hubo un trasvase importante de flota. Hay también un efecto de abandono. Hay gente que ha vendido o que ha puesto a la venta sus barcos con la intención de irse porque ven que esto no va a ser viable a medio plazo y la situación es jodida, pero como digo, nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva palangreros porque fuimos los que considerábamos que estábamos más afectados directamente, pero al final esto le va a afectar a todo el mundo, le va a afectar a gente del litoral, a gente de altura, y va a afectar a todas las artes, y además le da alas a la Comisión para hacer las cosas mal, que es lo que hizo hasta ahora.
Ese 32% menos de volumen de capturas que se ha notado en la flota palangrera, ¿se traduce en dinero? ¿Se puede cuantificar?
Se traduce en dinero, pero yo no puedo dar un importe directo porque tendría que conocer los datos de ingresos, los datos de gastos. Hay que pensar que si te quitan la producción un 34% en días de pesca y representa un 32% en el volumen en kilos, tiene prácticamente una correlación en el importe euros, ¿vale? Pero no directamente podemos hacer un número porque también los costes se han incrementado en estos 2 años y medio de forma considerable, tanto por temas externos a la pesca, guerra de Ucrania, subida de combustible y subida de costes logísticos a nivel de toda Europa, como otros temas que ya son propios de la pesca, como puede ser el encarecimiento de materias primas, cebos, personal. Es decir, no puedo dar un número, pero hay una correlación prácticamente directa, como ves, entre días de pesca y volumen kilos. Por lo tanto, estamos en esa línea de pasar a pérdidas. El estudio que habíamos hecho en su momento con la universidad preveía que, de seguir adelante el reglamento, las embarcaciones, las empresas familiares, porque realmente son empresas familiares, iban a vivir de sus reservas durante 3 o 4 años y automáticamente iban a pasar a ser todas inviables. Y eso es el futuro que nos espera a corto plazo.
Y una última pregunta, especies más afectadas con esto, la merluza la primera, ¿no?
Pues sí, porque la merluza es la especie principal en la flota palangrera. Si hablamos de lo que es la composición de capturas, en torno al 90% del volumen total de capturas es merluza, el otro 10% o menos es el resto de especies variadas. Y en la merluza, esta reducción del 32% ya se ha visto en el propio mercado. Quieras o no, merluza pincho cada vez hay menos en el mercado. Sin embargo, merluza volanta, por el cambio que han hecho unos barcos hacia otros y por la capacidad de pesca que tienen, cada vez hay más. Por lo tanto, al final la comisión, que pretendía castigar a artes no selectivas como podía ser el arrastre, lo que ha tomado decisiones y se ha pinchado a la flota más selectiva y más sostenible como el palangre. Es decir, al final lo que consigues es el efecto contrario al que decías perseguir, ¿no?
Ya sé que no tienes una bola de cristal, pero ahora, visto lo visto y que esto no parece que se vaya a solucionar, a no ser que se encuentre algún defecto de forma o algo en el procedimiento judicial, que más o menos es lo que nos has dicho, ¿qué pasará ahora? ¿Tendrán que dedicarse a otras pesquerías, los barcos, a otro tipo?
A ver, nosotros no podemos tirar bajar los brazos. Nosotros seguiremos intentando demostrar que esto es que es una desproporción y que es una carallada. Intentaremos demostrar que si el reglamento que se aprobó lo que hace es más daño que beneficios, es un reglamento que hay que cambiarlo. Intentaremos una vía política que, si no ha funcionado hasta el momento, en algún momento podrá funcionar. Y lo que hay que hacerle ver a la Comisión, a los eurodiputados que están en el Parlamento y a los estados que están en el Consejo, porque esto lo aprueban unas veces la Comisión sola, pero otras veces en trílogo, de que entre todos se están cargando el sector pesquero europeo. Por lo tanto, ahora lo que cabe es más fuerza en lo que es la parte de presión política, porque lo que nos llevó a ir precisamente a los tribunales es que sabía no funcionó. Teníamos un comisario y un equipo en la DG Mare que eran verdaderos impresentables, que no quisieron hablar nunca porque ellos entendían que eran los más bonitos del reino. Y bueno, nosotros optamos a la vía judicial precisamente para intentar parar los pies en una forma de actuar. No lo hemos conseguido, lo seguiremos intentando, no en la vía judicial, pero sí en otras vías.
Pues que haya mucha su perdón, pues que haya mucha suerte porque se va a necesitar. Muchísimas gracias por explicárnoslo, Sergio.
Gracias a vosotros.